ICANN 46 Beijing, April 8th.
Reunión número 46 de la ICANN en Pekín. Esta es la reunión del lunes 8 de abril de los becarios y el APRALO. Habla Janice. Buenos días. Este es el comienzo de una relación conjunta entre nosotros y nuestros colegas de APRALO. Les queremos dar la bienvenida a nuestro grupo de embajadores. Siempre es bueno ver a algunos de los ex becarios también y a otras personas, rostros familiares alrededor de la mesa. Quería recordarles que las reuniones de la mañana comienzan puntualmente a las 7:30. Por lo tanto, necesito que todos desayunen y hagan todo lo que tengan que hacer para poder llegar aquí a horario, porque hay oradores que se acercan a hablar con nosotros a pesar de tener una agenda muy ocupada. Entonces, ellos comparten la información con nosotros y tenemos que estar aquí puntualmente. Esta mañana quiero presentarles a la Unidad Constitutiva de Empresas, que es parte de la organización de apoyo de nombres. Y aquí la manera mejor de explicar de quién estamos hablando es dándole la palabra a Marilyn Kate. Habla Marilyn Kate. Gracias, Janice. Gracias a todos por estar aquí. Les voy a dar el consejo más útil que les puede dar una persona en ICANN. Mi nombre es Marilyn Kate. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a tener la oportunidad en toda la reunión de expresarse, de hacer declaraciones e intervenciones en el micrófono, hacer comentarios. Siempre deben recordar que aunque algunas personas sepan quiénes son ustedes, no todos saben quiénes son ustedes. Están siendo transcriptos todo lo que decimos y grabado. Y hay gente que participa en forma remota o que luego lee lo que ustedes dicen. Entonces, recuerden siempre presentarse cuando van a hacer una intervención. No van a decir mi nombre es Marilyn Kate, pero van a decir cuál es su nombre. Estoy tan contenta de ya haber pasado varias reuniones en donde tuve la oportunidad de ser la primera oradora para hablar. Realmente es un placer para mí estar aquí. Yo pertenezco a la Unidad Constitutiva de Empresas y estoy aquí con otro de los funcionarios, Chris Chaplin, y con Alicia Cooper, y que se acaba de sumar a nosotros, y con Gabriela Slack, quien también va a hablar aquí. Así que vamos a hablar rápidamente. Déjenme decirle algunas palabras de por qué el programa de becarios es tan importante para la ICANN y cómo esta unidad constitutiva encaja dentro de la ICANN. Ustedes tienen que saber que en septiembre de este año la ICANN tendrá 15 años ya de antigüedad. Piensen que es muy joven para una organización, eso es poca edad para una organización internacional con una responsabilidad tan vasta. Antes, en las primeras reuniones, teníamos 100 o 200 participantes. Comenzamos en ICANN con una línea de crédito de 1,3 millones de dólares y trabajamos y usábamos tarjeta de crédito para el primer CEO y presidente. ¿Cómo puede ser que esta comunidad tan ampliamente se le fue incorporando los gobiernos, la comunidad técnica, otros usuarios de la sociedad civil, de la academia, del ámbito empresarial, y han generado esta organización? En Internet tenía 40 millones de usuarios cuando yo comencé a trabajar en las políticas de Internet. Pero ahora tenemos entre 2.600, 2.400 millones de usuarios. Entonces, el aspecto de Internet es tan diferente ahora de lo que era cuando empezó la ICANN. La Unidad Constitutiva de Usuarios Empresariales puede parecer una pieza más en esta organización que parece tan complicada. Pero si ustedes se fijan en este material, acá tenemos un diagrama que es el hijo de este vicepresidente, de Chris Chaplow. Y cuando hicimos nuestro primer boletín de noticias, recurrimos al personal de la ICANN y le pedimos que armara este diagrama para nosotros. Y no es una crítica para el personal de ICANN, porque sentimos que no podían poner los nombres. Eso es una buena noticia en realidad, porque la innovación y la participación siempre ocurre junto de la mano con Internet. Entonces, los nombres, la gran cantidad de participantes y de líderes que están tan ampliamente distribuidos hace que ahora sepamos que esto es un mensaje de que hay mucha diversidad, muchos aportes en la estructura del liderazgo de la ICANN con este proceso ascendente. Pero esto se ha institucionalizado ahora y esto lo usa el personal, la junta directiva, esperamos que lo usen ustedes. Está en el sitio web de nuestra unidad constitutiva, lo seguimos actualizando y es una herramienta sumamente útil. La unidad constitutiva de usuarios empresariales representa la voz no de las partes contratadas, sino de los usuarios empresariales. Usuarios individuales están representados por otras estructuras de la ICANN, como las RALOS, ALAC y también la NCUC. Nosotros nos concentramos no solamente en las políticas de GTLD, sino en cuestiones muy claves que son de preocupación fundamental para los usuarios empresariales independientemente de su tamaño. Esta es la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad. Si la Internet no funciona y hay un impacto en la estructura, si la WWW no funciona, la información no circula y no vamos a ver cómo que la Internet pueda cumplir la función tan importante que puede desempeñar, dando respaldo al desarrollo económico y social. Y esto da la oportunidad a todos los usuarios del mundo, independientemente de la región en la que se encuentren y independientemente del tamaño que tengan, de participar. Entonces, nosotros participamos activamente en las políticas de GTLD, por ejemplo, en la nueva iniciativa de los nuevos GTLD. Y también tenemos un artículo de Alicia Cooper, nuestra presidenta, y también de otro artículo del Centro de Información de Marcas que muestra todo este proceso. Yo tengo otro artículo que tiene que ver con Pekín, en donde les contamos cuáles son las cuestiones más importantes para nosotros. El último artículo que yo quisiera señalarles está en la página que tiene este esquema, este diagrama esquemático. La oficina principal de seguridad en la ICANN, está ahora abierta a la interacción y a los comentarios públicos y es parte del programa que está siendo utilizado para interactuar con los miembros de la comunidad a nivel de política muy técnica y con los usuarios empresariales, para ver por qué la seguridad es importante y por qué la ICANN lleva adelante estas discusiones sobre el papel de la seguridad informática. Quiero decirles algo sobre la ICANN que tal vez ustedes ya sepan, y es que estamos llenos de siglas y acrónimos. Necesitaríamos un traductor en el teléfono o todo un manual para poder seguir una conversación, ¿no? Pero Chris, una vez más, ha hecho algo para ayudarnos a todos y le voy a permitir a él que se los cuente. Trabajamos activamente en las políticas de GTLD, pero también trabajamos activamente en las cuestiones de gobernanza en la ICANN, porque somos usuarios empresariales. Las empresas se toman las cosas muy en serio con respecto a cómo las organizaciones funcionan y cómo desempeñan su labor. Entonces, creamos todo un nuevo cargo en la dirigencia de BC que tiene Chris, y yo le voy a permitir a él que les explique cuál es el papel de la vicepresidencia de operaciones. Gracias, Madeleine. Bueno, yo soy vicepresidente de operaciones en esta unidad constitutiva. Hay dos vicepresidencias en esta estructura, en esta unidad constitutiva. Una está ocupada con las operaciones financieras. Esa sería la sala de máquinas de la unidad constitutiva que ayuda a organizar todos los eventos de difusión externa, el material de apoyo, el boletín de noticias que nos enorgullece tanto. Hay una versión china que va a estar en un par de días ya disponible en Internet en caso de que les interese a ustedes o a sus colegas. Y Marilyn hizo referencia a la ayuda en cuanto a las siglas y acrónimos que nosotros desarrollamos. Está en la parte posterior de esta, de este boletín de noticias, y también está en nuestro sitio web. Tenemos 480 siglas o acrónimos que se utilizan en la ICANN. Va creciendo esta lista después de cada semana, cuando leemos un informe nuevo, o sea que esto está siempre en crecimiento. Es simplemente una ayuda que ustedes pueden tener en el sitio web. Ustedes pueden tipear las primeras letras de la sigla y enseguida les va a aparecer esa ayuda. Esto surgió a raíz de una idea que apareció en nuestra oficina. Mi propia empresa tiene su sitio web en España, y los mensajes de texto que se envían entre ustedes hicieron que alguien usara TKU, y en español esto era parecido a te quiero o andate. Entonces, esa fue la idea, ¿no? De decir, bueno, hay alguien en la oficina que desarrolló este programa donde se pudieran poner los mensajes de texto y se pudieran decodificar. Entonces, aprovechamos esa idea para todas las siglas y acrónimos de la ICANN. Y, por supuesto, si ustedes encuentran una sigla y no la pueden buscar porque no les aparece, pueden enviar un pedido de ayuda a una dirección de mail. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Gabriela. No, habla Marilyn. Yo quiero decir un par de cosas más. Chris está a cargo de todo el foco de atención de la BC en cuanto a la participación en el plan estratégico y también en las cuestiones de presupuesto. Tal vez podrías hablar en tu capacidad de coordinador. Sí, en realidad hay... Yo tengo dos responsabilidades presupuestarias. Una es por la unidad constitutiva de los usuarios empresariales, su propio presupuesto. Esta unidad constitutiva tiene miembros que pagan una cuota anual y con ese dinero nosotros pagamos los servicios de secretaría y otras cosas. Luego tenemos el presupuesto de la ICANN, que es el presupuesto global para la organización, que se publica todos los años, o sea que hay un ciclo presupuestario con un plan estratégico y un marco presupuestario borrador, y los miembros de la comunidad se reúnen para analizar ese presupuesto, para hacer comentarios al respecto, y si lo desean, distintos grupos dicen, bueno, deberíamos gastar más dinero en esta área, menos en esta otra área. Y hay algunas cosas que llevan bastante tiempo. Si ustedes entran a la página de inicio de la ICANN y entran en finanzas, van a encontrar toda la información financiera y esto les puede resultar interesante. Lleva bastante tiempo acostumbrarse a utilizarlo eso, porque si piensan que 5 millones de dólares se gastan en algo, en realidad uno no tiene idea de si es mucho o poco. Y a lo largo de los años, cuando uno va viendo cómo cambian esas cifras, ahí uno se empieza a dar cuenta de cuánto representa eso. Habla Marilyn. Y quería yo presentar a Gaby porque a través del trabajo de Chris y el mío con el presupuesto y como respaldo de todos los miembros de BC, en realidad BC encabezó un cambio en el presupuesto de la ICANN, un cambio muy importante. Antes no había respaldo financiero para todo lo que fuera el viaje de dentro de las unidades constitutivas o presupuesto para ayudar a las unidades constitutivas. Entonces, trabajamos mucho con Xavier, quien está a cargo de la parte financiera, y con otras personas y con el apoyo de algunos miembros de la Junta Directiva para crear una nueva iniciativa de financiamiento con los ISPs y con la IPC, con otras unidades constitutivas, para cambiar el presupuesto de la ICANN. Entonces, nos pareció que era importante que ustedes supieran que este proceso ascendente realmente puede funcionar. Les quiero presentar a Gaby, que es una de nuestros miembros. Les voy a decir luego, les voy a dejar que ella les cuente por qué es tan importante el papel que ella desempeña. Habla Gabriela Sachs. Buenos días a todos. Ayer nos conocimos en el auditorio. Esto es para recordarles que yo soy de Argentina. Comencé como becaria en Cartagena en el 2010. Y al principio no sabía mucho sobre la ICANN, como le puede pasar a alguno de ustedes. Y al principio la primera reunión fue muy abrumadora y después volví a solicitar la beca para participar como becaria, pero luego estuve en una reunión con Chris y con Marilyn y en realidad no sabía que yo iba a solicitar para ser miembro de esta unidad constitutiva. Pensé que tal vez podía trabajar en la unidad constitutiva de propiedad intelectual, la IPC, como abogada o podía ir a ALAC, con LACRALO, con otros colegas latinoamericanos que conozco, pero realmente me abrieron las puertas y yo también trabajo en una organización regional focalizada en el comercio electrónico en mi país. Entonces me entendí que había una gran necesidad para las empresas en mi país de saber qué era lo que ocurría en la ICANN. Entonces me pareció que esto era muy importante para la región, crear esa sensibilización, esa conciencia en las empresas, porque acá sabemos que la Internet es el motor de nuestras sociedades, sobre todo en el mundo en desarrollo. Entonces necesitamos que nuestras empresas crezcan y que tengan más oportunidades y que aprendan más sobre lo que ocurre en la ICANN y cómo esto afecta todo el trabajo que ellas realizan. Entonces hoy mi institución, que se llama el Instituto, es el único miembro latinoamericano de esta unidad constitutiva de usuarios empresariales. Tal vez esta situación cambie a corto plazo, espero por lo menos que sea así. Estoy muy contenta de ser una de las líderes locales y parte de este proyecto de líderes locales. Ustedes pueden leer al respecto, a ver en qué página, en la página 3. Hay un artículo que yo escribí sobre lo que estamos haciendo ahora en mi organización para poder crear conciencia para las empresas, sobre todo las empresas de comercio electrónico de América Latina, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Hay otros proyectos. Hay un miembro africano que es Jason Alanufor, que también está generando conciencia, sensibilizando a las empresas en su región. Y como dije en la reunión de ayer, les doy la bienvenida a todos los que vengan a Buenos Aires hacia fines de este año. Va a ser una reunión maravillosa. Espero verlos a todos allí. Y si tienen alguna pregunta sobre la unidad constitutiva de usuarios empresariales, siéntanse libres de contactarse conmigo. Mañana vamos a tener la posibilidad de invitarlos a algunas reuniones abiertas, donde ustedes pueden aprender más sobre nuestra unidad. Siéntanse libres de preguntarme lo que sea, aunque les parezca que son preguntas tontas o que no son muy interesantes. Son todas preguntas interesantes y todos comenzamos sin saber nada. Así que muchísimas gracias y espero que disfruten de esta semana.
Hola Marilyn, voy a presentar a Elisa Cooper, que es la presidente de la Unidad Constitutiva Empresarial, y después vamos a tomar preguntas sobre Elisa. Mi nombre es Elisa Cooper y yo soy parte de la Unidad Constitutiva. Cuando estaba en la industria de nombres de dominios durante 11 años, hace 5 años empecé a participar de ICANN. Les puedo decir que incluso con 5 años de experiencia, ICANN puede ser un lugar complejo y bastante desafiante. Tiene muchas siglas, tiene mucho conocimiento interno. Realmente es un lugar desafiante, un lugar muy lindo para navegar igualmente. Para las empresas que eligen participar en la unidad constitutiva de empresariales, los ayudamos a navegar, los ayudamos a comprender y también queremos que hagan escuchar sus voces. Como dijo Gabriela, también tenemos una reunión el martes, varias de ellas van a ser abiertas, así que pueden asistir para poder entender un poco más cómo funcionamos y el tipo de cosas de las que hablamos y el tipo de temas en el que nos concentramos. Así que esperamos verlos y una vez más, bienvenidos a ICANN. Habla Janice. Lo interesante de este entorno que consideramos íntimo para poder hablar con las unidades constitutivas empresariales es que todos vienen de lugares distintos. Ustedes pueden ver que la diversidad que puede tener entonces esta unidad constitutiva u otras unidades donde haya varias partes interesadas. Ayer también mencioné que el martes está un poco sobrecargado porque hay una continuación de reuniones que ya se llevaron a cabo durante el año. Ahora tenemos 4 personas, conocen las caras de estas 4 personas y se pueden sentar entonces al lado de estas 4 personas para que les den la información que ustedes están tratando de captar. Tienen una mejor oportunidad entonces de asistir a estas reuniones y de recibir este asesoramiento, por así llamarlo. porque quizás le pueden decir, no sé de qué están hablando, no entiendo de qué están hablando. Ahora conocen un rostro, les resulta familiar y les pueden preguntar a ellos. Entonces, es bueno que tengan una idea. Yo aprendí mucho, por ejemplo, a través de Gaby, cómo ha sido para ella tan educativo la unidad constitutiva de empresas. Es decir, que es un buen lugar para empezar con la educación en ICANN. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la gente que está acá de la unidad constitutiva de empresas? Cualquier pregunta, ¿eh? Hola, soy Sony, soy un becario para Gabriela, sobre todo porque estás en este comité. ¿Vos es un lugar abierto o vos específicamente solicitas estar acá? Habla Gabriela. Bueno, es una buena pregunta y me olvidé de explicar por qué es tan importante. Yo tuve que solicitar, pero no solo eso, sino que tuve que convencer a mi organización de solicitar mi participación y que pagara la membresía. Yo sabía que era muy importante, no solo para ICANN, sino para mi organización, pero me llevó mucho tiempo entender en mi institución. Para mí fue importante y me llevó tiempo entender la significancia y después transmitírsela al lugar en el que yo trabajo. Hay una persona que no estaba acá con nosotros, pero me ayudó mucho en esto para poder hablar a nuestra comunidad y a nuestra organización para que pagara esta membresía y también empezar a publicar nuestros artículos sobre ICANN, lo que nosotros queríamos transmitir y hacer conocer. Así que si alguien necesita asesoramiento sobre eso, para generar conciencia en la organización en la que ustedes están de por qué es importante participar en la unidad constitutiva de empresas, les digo que por favor se acerquen a mí, los podemos ayudar en esto, y Marilyn o Chris también les pueden dar más información sobre el proceso para hacer la solicitud. No es un proceso complejo, lo complejo es realmente que la organización quiera ser miembro y que entienda por qué es importante ser miembro. Hola, soy León de México. La mayor parte de ustedes ya me conocen. Mi pregunta es, ¿cuál sería la mejor forma para convencer a mi organización a ser parte de la BSE y dónde podemos encontrar información sobre los aranceles que se pagan? Porque ustedes mencionaron algo al respecto. ¿Dónde podemos encontrar información, entonces, para participar en la BSE? Habla Marilyn. León, te voy a hacer unas preguntas y después Chris y Elisa pueden hablar con ustedes. Pero yo lo que te quiero decir es, tienen que ser una organización con fines de lucro o una compañía sin fines de lucro que dé servicios a empresas con fines de lucro. Entonces, pueden ser una ONG o pueden ser una asociación empresarial, pero los miembros tienen que tener fines de lucro. Entonces, esos son los criterios. También puede ser una persona que ejerza su profesión. Por ejemplo, yo soy consultora, Chris es consultor, o ser parte de una empresa más grande. Un instituto a veces es una ONG, pero presta servicios a la parte comercial. Así que no sé si Elisa y Chris después pueden hablar un poco con León y hablar sobre esos aranceles que él preguntó y qué es lo que establece el acta constitutiva para el tratamiento específico para participantes de países en vía de desarrollo. Habla León. Gracias. Creo que ese es exactamente mi caso. Habla Elisa. Quiero agregar algo. Cuando alguien dice por qué una empresa quiere ser parte de la BSE, para mí hay dos razones. Una es ayudarlos a ustedes a entender o ayudarle a la empresa a entender a ICANN y navegar a través de ICANN. Pero lo más importante es que ustedes como empresas hagan que se escuche su voz en ICANN, que se desarrollen las políticas específicas. La Unidad Constitutiva de Empresarias está concentrada en tres áreas. Es una, que el Internet tiene que ser un lugar seguro para hacer negocios, para promover la confianza de los clientes, para asegurarnos que la plaza, el mercado es competitivo y para garantizar la seguridad y la estabilidad desde el punto de vista técnico. Estas son las tres áreas específicas en las que se concentra la BSE y nosotros podemos ayudarlos a entender y que las empresas además puedan hacer oír su voz. Habla Marilyn. En la agenda de ICANN hay otras cosas que quiero señalarles, si es que ya no están en la pantalla de radar con la que ustedes cuentan. Hay una nueva iniciativa que impulsó Fadilla Jade como presidente y CEO de ICANN, y es tener estrategias regionales. Hay varias sesiones que se van a desarrollar durante esa semana donde se van a debatir y explicar estas estrategias regionales. Entonces, la gente por región puede unirse con el personal de ICANN y otras personas como yo, donde también voy a participar. Y, Janice, no sé si querría señalárselas, porque hay una para la región de Asia-Pacífico, uno para América, otro para Asia. Y lo que quiero decirles también es mencionarles el taller de gobernanza de Internet. Están escuchando hablar mucho, muchos comentarios que se dicen cómo ICANN participa dentro del ecosistema de la gobernanza de Internet. Todos estos grandes desafíos que tienen que ver con la sociedad civil, las empresas, los gobiernos, cómo se gobierna Internet y cuál es la función entonces de ICANN dentro de ese ecosistema. ICANN no es responsable de la gobernanza, sino que es una de las partes. Trabaja con otras entidades para desarrollar un modelo ascendente de participación de múltiples partes interesadas para desarrollar políticas que ayuden a la gobernanza de Internet. Va a existir un taller por si alguno de ustedes quiere participar. Si les interesa la gobernanza de interés, puede participar entonces en ese taller. Y creo que puedan de esta manera van a poder entender cómo funciona ICANN dentro de ese ecosistema. Chris y yo también somos comentaristas en el programa de admisión, comentores en el programa de admisión, que tiene que ver con la participación de los jóvenes en ICANN. Habla Janice, es muy bueno eso también. Y también, sí, por favor, apláudanos. Muchas gracias. Marilyn acaba de enfatizar el ecosistema de Internet, que fue un tema para la sesión con los recién llegados allá. También lo escucharon como Fadilla de el CEO reforzó esto de que ICANN no es el centro del universo, sino que es parte de toda la historia. Y creo también que hubo un buen trabajo que se realizó ayer en las sesiones que tuvimos hablando sobre el rol de ICANN. Así que ahora creo que ya tendría que estar en el sitio web todas las grabaciones de la sesión de ayer para los recién llegados, y si no, debe estar en breve ahí. Y a ver, si no veo otra cosa, Olivier. Buenos días. Bueno, vemos acá varios líderes de la comunidad de ICANN, como pueden ver en nuestra agenda. Y como parte de la organización de nombres genéricos, la organización de apoyo de nombres genéricos, tenemos acá Olivier Crépin-Leblanc. Yo sé que hay mucha descarga, ¿no? Todas las transcripciones mías empiezan con un A, porque siempre tengo una descarga eléctrica. Bueno, le habla Janice, le voy a pedir a Olivier que se presente como miembro de la comunidad de Lange. Buenos días a todos. Yo soy Olivier Crépin-Leblanc, pertenezco al comité asesor de At Large, y vamos a hablar entonces ahora de lo que es el ALAC o el comité asesor de At Large. Creo que tengo un par de transparencias. Bueno, este diagrama lo acabo de ver, así que ya lo vieron en la sesión anterior, y supongo que muchas personas le van a mostrar el mismo diagrama, entonces no voy a ir analizando todas las partes de ICANN que tenemos acá, pero sí vamos a ir a la siguiente imagen, y entonces voy a sacar a la Junta Directiva de acá, porque la Junta Directiva es un lugar del que podemos hablar todo el día. Se advertía en el pasado que todo señalaba a la Junta, pero en realidad la Junta es una parte de ICANN que, si bien es muy importante, obviamente, no es la parte de ICANN que toma las decisiones. Las decisiones se toman en las SO o las organizaciones de apoyo con la ayuda de los AC, que son los comités asesores. No sé si ya le pasaron toda la lista de siglas o no, o vamos de uno por uno. Bueno, vamos a ver una docena entonces hoy, más o menos. Una docena por sesión. Entonces en un par de años supongo que van a tener toda la lista. Yo todavía no entiendo todas las siglas que tenemos. Si miramos entonces a este modelo de múltiples partes interesadas de ICANN, y esta es la parte clave cuando dice múltiples partes interesadas, podemos ver básicamente que estas partes interesadas vienen de todos los órdenes de la vida a ICANN. Y esperaría tener un señalador láser. La persona que me lo dio ayer se lo quedó. ¡Uy, no! ¡Volvió! Bien, se estaba escondiendo. Es mi salvador. Tengo que comprarme uno, ¿no? Porque no te lo puedo pedir prestado todos los días o decir que me sigas por el resto del mundo. Es terrible. Tengo descargas cada vez que toco el micrófono. Pido disculpas entonces por mis A. Ahora tenemos las distintas partes de ICANN acá con las organizaciones de apoyo. Una para atrás, por favor. Estaba señalando algo. Entonces, las diferentes organizaciones de apoyo, las SO, que vemos acá, la de direcciones, la GNSO, que es la organización de apoyo de nombres genéricos, y la CC, que tiene que ver con los códigos de país. Ya tuvieron la presentación, entonces, de cuáles, acá, las de empresas, que es una de las subpartes de la GNSO. Y obviamente la GNSO también tiene múltiples partes interesadas. Pueden ver los registros, los registradores, los intereses de propiedad intelectual, los proveedores de servicios de interés y otros. Y también tienen otras partes de ICANN que también son múltiples partes interesadas. Acá, en lo que tiene que ver con las de direcciones, tienen las direcciones IP. Entonces saben que es la parte de números de los identificadores de Internet. Tenemos entonces los registros regionales de Internet, que también son globales, pero cada uno tiene que ver con una parte del mundo en sí. Entonces también tienen partes interesadas de todas las partes de la comunidad a la que representa. Después tenemos la CNSO, que tiene que ver con los códigos de país. También tienen sus propios registros y también tienen su modelo de múltiple parte interesada, así como procesos. Y después AtLarge. AtLarge es de lo que yo les voy a hablar hoy. Básicamente hablamos en nombre de los usuarios de Internet. Y obviamente los usuarios de Internet somos cada uno de nosotros. Somos todos los que estamos sentados acá, y yo diría que todos en ICANN, y espero que todo el mundo acá utilice Internet. Y somos 2.100 millones de personas que utilizamos en Internet. Es difícil entonces representar a 2.100 usuarios, quizás 2.200 hoy. Lo que podemos hacer es sí hablar por sus intereses, actuar para defender sus intereses, o según lo que nosotros entendemos es defender sus intereses. Después tenemos los comités asesores, que realmente no tienen un director que vote en la junta, pero sí tienen enlaces. Tenemos acá el técnico, el del equipo de ingeniería, unos que tienen que ver con la estabilidad y otro que tiene que ver con la estabilidad del DNS. Y después también tenemos el GAC, que representa solamente a los gobiernos. Acá están todos los gobiernos del mundo para que puedan dar su aporte a todo este proceso. Ahora sí vamos a pasar a la parte AtLarge de todo este diagrama. Acá tenemos la organización AtLarge. AtLarge, entonces, está dividida en 5 regiones. Cada una de esas regiones se llama una organización regional AtLarge. ¿Por qué? Porque los usuarios de Internet están distribuidos en todo el mundo y es mucho más fácil manejar los aportes de todo el mundo dividiéndolo en regiones. nada más que porque tenemos diferentes zonas horarias, tenemos diferentes problemas, tenemos distintas regiones y porque además la forma en la que los estructuramos toda la pirámide, y la vamos a mirar en un momento, desde la base de la pirámide, donde tenemos todos nuestros miembros, hacia la parte superior, donde tenemos los miembros de la Junta. Las cinco regiones son África, que tienen sus organizaciones regionales, que son las RALO. Entonces, la de África es AFRALO, Asia Pacífico es hacia Australia, Australasia, y las islas que se llaman APRALO, Europa es EURALO o EURALO, y después se dan cuenta de la LAC por el Caribe y América del Norte, NA. Entonces, hay dos personas por cada región que van al comité de ALAC. Es un comité de 15 personas que lo que hace es tomar los aportes de todas las regiones. Cada una de las regiones elige a dos personas, son los que forman parte del comité asesor at large, y después tenemos a una persona que elige el NOMCOM o el comité de nominaciones. Algunos de ustedes quizás ya escucharon hablar. No sé, Jenny, si ya hablaron. Ayer les hablaron del NOMCOM, perfecto, ya saben de qué estoy hablando, porque a veces surge el miércoles, jueves, y es difícil explicar de qué se trata. Pero bueno, lo estás optimizando, Janice. Felicitaciones. Entonces, el NONCOM elige una persona de cada una de las regiones con su propio proceso, y entonces tenemos tres personas por cada región que forman parte del comité. Y este comité, básicamente, lo que hace es que cada jefe o cada responsable de las RALOS elija a un miembro en su representación, y es el asiento número 15. En este caso, Sebastián Beaujolais, quizá ya lo conocieron, y lo vi hace un poquito fuera de la habitación, así que no sé si ya estuvo acá y se presentaron, pero bueno. Bueno, después se lo van a presentar, si no lo conocen hasta el momento. Esta es la forma en la que nosotros estamos estructurados, entonces. Vamos a pasar ahora a la siguiente transparencia.
¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos 150 estructuras at large. Estas estructuras at large pueden ser cualquier cosa, desde un club de informática hasta algunos capítulos de la Sociedad de Internet, de ISOC. También tenemos algunas asociaciones de jubilados. Somos muy diversos. Algunas de estas estructuras tienen un mandato o un objetivo que se vincula con la computación, o tal vez llevar la computación a las comunidades que están en desventaja. Tienen tal vez el mandato más de índole comercial, como una escuela para enseñarle a la gente a utilizar computadoras. O sea que es muy diversa la base. Está activa en todo el mundo y está dividida en estas cinco regiones, como les comenté. Lo que nosotros hacemos como parte del comité asesor de At Large es seguir el mandato que fue definido por la Junta Directiva. Se corrige, no la Junta Directiva, sino los estatutos de la ICAM. Y esto incluye emitir comentarios en respuesta a las solicitudes de comentarios públicos de la ICAM. No sé si ya vieron, Janice, todo este sistema de comentarios públicos. O sea que constantemente hay una retroalimentación, una evolución de las distintas partes de la ICAM. Que piden comentarios de la comunidad a través de la solicitud de comentarios públicos. Y ALAC, uno de sus principales objetivos es cumplir con esos requisitos, con esas solicitudes, y preguntarle a la comunidad sus opiniones, y es la que tiene la capacidad de tomar todos esos aportes, emitir un comentario y pasarlo a través del periodo y del proceso de comentarios públicos por el comité asesor de At Large. O sea, no genera política, pero es como el vecino, ¿no? Ustedes están pintando el frente de su casa o la cerca de su casa de un color en particular, y es como el vecino que le dice, ah, no, te falta un poquito acá de pintura, no, este color no queda bien, tendrías que usar este otro. Entonces, a veces el asesoramiento es bien recibido, otras veces no tanto, pero como todos trabajamos en favor de los intereses de los usuarios de Internet, no tenemos ningún elemento empresarial o comercial vinculado con los nombres de dominio en sí mismo. Entonces, si hay algo que tiene que ver con el interés del público, lo defendemos. Y si consideramos que algo va en contra del interés público, lo manifestamos de forma muy contundente. La definición de interés público, bueno, es bastante amplia, ¿no? Es una gran pregunta, un gran signo de interrogación. Si ustedes se fijan en la definición y cuál es el interés público y se fijan en Internet, van a encontrar muchísimas definiciones, pero ninguna de ellas en realidad es la que tomamos. Pero si hay algo que es perjudicial, miremoslo del otro lado, si hay algo que es perjudicial para los usuarios de Internet, si hay algo que constituye la posibilidad de armar un monopolio, de presentar una dificultad en el acceso a Internet para los usuarios, decimos, bueno, eso va en contra del interés público. Entonces, se emiten los comentarios para el periodo de comentarios públicos. Luego podemos hacer comentarios sobre cualquier cosa que esté vinculado con la ICANN. O sea, no solamente qué es lo que pasa en la GNSO, sino qué pasa en la CNSO, qué pasa fuera de todo esto. Si hay todo un movimiento, un cambio en la estructura, si la junta directiva hace algo y toma una decisión con la que no estamos de acuerdo, o si hay cosas con las que estamos de acuerdo, porque a veces estamos de acuerdo con las cosas que se hacen, a veces apoyamos las decisiones que se toman, lo cual es bueno. Entonces, cada vez que ocurre esto, podemos hacer un comentario y no tenemos que esperar que se habilite un periodo de comentarios públicos, lo podemos hacer en cualquier momento. Y esto es sumamente importante, porque nosotros, en cierta forma, somos con la conciencia de la ICANN. Algunos dicen que somos los que siempre estamos presionando a la ICANN. Bueno, uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice otro, con una política, pero nosotros siempre podemos emitir nuestros comentarios y también comentarios sobre procesos externos vinculados a la ICANN. Para darles una idea, toda la renovación de la afirmación de compromiso o el contrato con el Departamento de Comercio, ese tipo de cosas, nosotros hemos podido hacer comentarios y hacer nuestros aportes, y creo que incluso le escribimos una carta al Congreso de Estados Unidos sobre una de estas cuestiones. Hay alguien que me está hablando allá en el fondo, así que no, todavía no leo los labios, ¿eh? Ah, el G8, sí, es cierto. Me había olvidado de los países grandes. Sí, en el G8 también hicimos comentarios o enviamos comentarios al proceso del G8. Cuando hay un grupo de personas que empiezan a hablar de cosas que no sabían, nosotros le empezamos a dar un poquito de ayuda, un poquito de información. Le dijimos, bueno, esto es Internet. Tal vez no escucharon hablar de Internet, pero bueno, funciona un poquito diferente a como ustedes lo imaginan, sobre todo con este sistema ascendente, ¿no? Que es algo que se presta a muchísimos malos entendidos. Y también participamos en grupos de trabajo intercomunitarios dentro de la ICANN. A veces la GNC o la Organización de Apoyo de Nombres Genéricos inicia o constituye algunos grupos de trabajo durante su proceso de desarrollo de políticas. ¿Vieron el PDP, Janice? Habla Janice. Este es el día uno. Habla LeBlanc. Entonces, bueno, ¿de qué hablaron? Ah, de BC. ¿Y qué pasa con el desayuno? Bueno, habla Olivier. Entonces, estos grupos de trabajo intercomunitarios, Ali, estoy haciendo todo el trabajo que deberían estar haciendo todos los demás, ¿no? Bueno, estos grupos de trabajo intercomunitarios no involucran solamente una parte de la comunidad, sino varias, no solamente la GNSO, sino que invitan a participantes de otras partes de la ICANN. Pueden tener gente que viene de SESAC, por ejemplo, que es el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, o pueden tener algunas personas que vengan de ATLACH, por ejemplo. Y también participa en el desarrollo de política desde el principio hasta el fin. En lugar de pintar la casa primero y decir, ay, nos olvidamos este rincón o no me gusta el color que utilizaron para el frente, bueno, ya interviene desde una etapa temprana. Permite participar en el desarrollo de política ya al principio. Y cada vez más aumentamos nuestro rol aquí, porque uno de los problemas que tuvo la ICANN en algún momento, y creo que en cierta forma está desapareciendo ese problema, es esta estructura compartimentada, esta estructura de silos. No hagan eso porque no lo puedo leer. La estructura de silos, donde tenemos todas estas partes de ICANN que hablan sobre lo mismo, pero en distintas salas y no se comunican entre sí. En distintas partes del ICANN, y luego la Junta recibe todos los aportes de todas, pero cada parte del ICANN dice una cosa diferente y lamentablemente después la Junta es la que tiene que tomar la decisión, lo cual hace que algunas personas no se sientan del todo contentas en la comunidad. Entonces, con estos grupos de trabajo intercomunitarios tenemos mucha ayuda. También transmitimos el mensaje de la ICANN a los usuarios de Internet en todo el mundo, porque tenemos esta huella global, esta presencia global, podemos llegar a todos y podemos tomar los aportes de todos los usuarios de todas partes del mundo y traerlos al proceso. O sea que es un proceso bidireccional. Y una cosa más reciente que coordinamos, la presentación de las objeciones de los nuevos GTLD de la comunidad, es decir, los nuevos dominios genéricos de alto nivel que tal vez conozcan o no conozcan, como es el primer día, no lo sé, pero hay toda una ventana de oportunidades para presentar objeciones a cualquier solicitud de cadena de caracteres que pueda presentar algún problema por el motivo que sea. Y nosotros tenemos la capacidad de presentar estas objeciones. Y es la primera vez que el Comité Asesor de At-Large tuvo la posibilidad de participar de una manera operativa en este aspecto, en lugar de ser solamente un órgano que brinda asesoramiento. Y esto es una parte muy importante del trabajo que hacemos. Habla Janice. Hay que respirar. Tenemos intérpretes maravillosos detrás, así que hay que respirar. Y ahora sí podemos continuar. Habla Olivier. ¿Necesitan tomar un poquito de agua? Janice dice que estamos todos muy contentos. Bueno, seguimos. Habla Olivier. Gracias por la pausa comercial. Bueno, entonces tenemos este modelo ascendente de At-Large para LACA. Nosotros funcionamos de abajo para arriba, en forma ascendente. No es bottoms up, como decimos en el Reino Unido, donde hacemos fondo blanco, ¿no? Porque pedimos un vaso de cerveza y nos tomamos todo de golpe y pedimos otro. No, no es así. ¿Alguien ya hizo ese chiste? Oh. Ah, yo lo dije ayer. Ah, no lo recordaba. Bueno, sí, anoche hice unos cuantos fondos blancos, pero bueno, ahora estamos de nuevo con el bottom up, no el bottom up, es decir, con el modelo ascendente, que es básicamente la estructura de At-Large. La estructura de At-Large aporta todas las contribuciones de a nivel regional y lo traen a LAC. Todo esto opera sobre la base del consenso. Se discute un tema y se trata de encontrar un terreno en común entre los distintos puntos de vista para poder llevarlo al siguiente nivel. Operamos de manera exclusiva de esta manera. La mayor parte de la ICANN tendría que operar de esta manera. Y esto es algo que es bastante novedoso para muchas personas, porque en general, en las compañías y en las organizaciones es al revés. Hay una persona arriba de todo que dice, esto es lo que vamos a hacer. Mientras que todos piensan que eso está equivocado, igualmente lo hacen, para asegurarse de conservar su puesto. Nosotros no tenemos puestos, no nos pagan, somos voluntarios. Si alguien no está de acuerdo, levanta la mano y dice, no, no estoy de acuerdo. Y esto cambia el consenso. Seguimos. Habla Janice. ¿Uno puede ser un particular y sumarse a las estructuras At-Large? Habla Olivier. Porque las distintas regiones están todas separadas entre sí, todas han sido creadas a través de este modelo ascendente. Lo que ocurre es que algunas regiones aceptan miembros particulares. Narralo, por ejemplo, la Organización Regional de At-Large de América del Norte, tiene un proceso por el cual uno puede solicitar ser miembro en forma particular sin ser parte de una estructura At-Large. Narralo de Europa, creo que a partir de junio va a hacer una votación también para que puedan aceptarse miembros particulares. Las otras RALO no han llegado a ese nivel todavía, pero creo que en la reunión de secretaría, porque hay una reunión de las secretarías de las RALOS esta semana y se va a tratar este tema, pero no hay forma de imponerlo esto, porque esto no es algo que se imparte desde arriba hacia abajo. Hay que trabajar en forma ascendente. Entonces, si se decide algo, les insto, o si les interesa, los insto a que vayan a esas reuniones. Pueden decir, yo no estoy en una estructura At-Large, me interesa sumarme, pero mi región no tiene esta posibilidad de que yo me sume en forma individual, ¿qué hago? Y así estos, si lo plantean así, la gente se va a sentir en esa reunión un poquito culpable. Yo no se los dije, igual. Bueno, esto es ascendente. Yo estoy acá abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos los aportes de las estructuras At-Large? Tenemos tantas voces representadas en todo el mundo que a veces entran en conflicto. Entonces, es muy difícil asegurarse de que se pueda escuchar a todos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un proceso que no puedo decir que está simplificado porque es bastante complicado, pero en general empieza con una estructura At-Large o varias estructuras At-Large que tienen una determinada perspectiva y discuten ese punto de vista con la organización regional At-Large. Y si hay consenso a nivel de RALO, la RALO, esa organización regional At-Large, empieza una discusión con otras RALO. y cada vez que discuten tienen la oportunidad de aportar más comentarios. Esto nos lleva al otro nivel y de las RALOS pasa a LAC. Y una vez más, aquí está la oportunidad de hacer comentarios. Para este momento, probablemente ya haya un primer borrador de las declaraciones armado. Entonces, todos pueden trabajar sobre el mismo documento. Nosotros utilizamos las wikis porque probablemente esa es la manera más fácil. Utilizar las listas de correo electrónico sirve, pero el problema es que uno termina teniendo una casilla de correo llena de correos electrónicos y uno no puede hacer un buen seguimiento de lo que ocurre. Con las wikis, uno puede ver cómo va evolucionando el proceso. Entonces, en términos generales, la parte principal hace referencia a una declaración y luego están todos los comentarios por debajo. Me preocupa cuando Heidi se me acerca así de esta manera. Entonces otros comentan y traen sus aportes al proceso. Entonces terminamos con ALAC, que todo el comité con todos los miembros, con esos 15 miembros, discute todas esas declaraciones y luego emite el borrador oficial final y hay que hacer una votación. Porque el trabajo para llegar al nivel de esa declaración ya lista para votación se basa en el consenso. Puede haber algunos miembros del comité asesor de at-large que no estén de acuerdo con esa declaración o que tal vez no hayan tenido tiempo de verlo en detalle. Entonces, el voto es una ratificación que indica que hay verdaderamente apoyo en ALAC y en la comunidad para esa manifestación, para esa declaración. Y creo que estoy llegando ya al final de la batería, ¿no? Del puntero láser, estuve jugando demasiado. Y por último, se da a conocer la declaración. Con respecto a las respuestas a una solicitud de comentarios públicos, tenemos 21 días en el periodo inicial de comentarios. 21 días es el plazo mínimo que se permite tener en el sistema para el proceso de comentarios públicos. Y lamentablemente, en muchas partes de la comunidad, cuando se emite una solicitud de comentarios públicos, se utiliza ese tiempo mínimo, porque se darán cuenta que todo se maneja apurado, ¿no? En el ICANN, todo tiene que estar para ayer. Entonces, bueno, vamos a darle mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, 21 días. Oh, bueno. Hagámoslo en 21 días. Para las personas que hacen la pregunta, 21 días es demasiado. Para aquellos que tienen que dar una respuesta, 21 días no alcanza. Sobre todo cuando hay que recabar comentarios y aportes de todo el mundo. Entonces, tratamos de avanzar lo más rápido posible y hay colegas míos que están en at-large y sobre todo los que están en las RALOS, en las organizaciones regionales at-large, cuando operan en otros idiomas. Por ejemplo, el ACRALO utiliza en inglés y español. Entonces, no solamente hay que entender los comentarios cuando se recibe la solicitud inicial, sino que luego tiene que haber traducción. Luego tiene que discutirse a veces en español y luego volverse a traducir al inglés. O sea, que estamos luchando contra el reloj ahí. Pero me quieren sacar, ¿no? Porque se van adelantando las diapositivas. Bueno, acá tenemos un proceso donde ICANN emite la solicitud de comentarios públicos, ALAC discute el tema, las RALOS lo discuten y vemos que hay un primer borrador, hay una pregunta aquí para saber si hay consenso, a veces hay un segundo, un tercer borrador, todo dependerá de los distintos aportes de las RALOS y de las distintas personas involucradas en at-large. Y luego tenemos ALAC, que emite una declaración y esto se somete a una votación para poder publicarlo. Y esta es la última diapositiva y acá tenemos tres vínculos, tres enlaces muy importantes. El primero tiene que ver con la correspondencia de at-large. Acá tenemos todas las declaraciones y manifestaciones que ALAC ha dado a conocer, ha publicado en los últimos años. O sea que van a ver una variedad de declaraciones que enviamos y van a poder verlo allí. El segundo enlace tiene que ver con el desarrollo de políticas at-large. Esto es como ir a la cocina de un restaurante y ver cómo se cocina en realidad esos platos, ¿no? Cómo se arman esas declaraciones en nuestro caso. Acá tenemos todas las declaraciones actuales sobre las cuales estamos trabajando y muchas de las pasadas. incluso algunas que no terminaron siendo declaraciones. Y esto es interesante porque uno puede ver, bueno, no hubo una declaración, pero sí hubo un debate y no se llegó al consenso. Y el tercer enlace corresponde a los grupos de trabajo de At Large. Como pasan tantas cosas en la ICAM, si todos pudiéramos trabajar en todo, ninguno dormiría. Entonces tuvimos que dividir nuestro trabajo en distintos grupos de trabajo para aquellos que les interesan las cuestiones vinculadas con juicio. Bueno, no voy a explicar qué es juez, porque es un proceso de 13 años, ¿no? Y me quedan solo unos pocos minutos, ¿no? Entonces, por un lado trabajan las cuestiones de juez, otro grupo se ocupa de los nuevos GTLD. Entonces, hay tantos temas diferentes sobre los que se pueden comentar. Entonces, uno se puede sumar a estos grupos de trabajo y hacer sus aportes a través de ese grupo de trabajo. Y ese grupo de trabajo va a ser una parte integral de la redacción de las declaraciones vinculadas al tema que se trata en ese grupo. Y creo que esto es lo último que tenía para decir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.
Thank you, Olivier, very much. That was Hola, Janice, muchas gracias. Chris, fue una presentación bien hecha, muy completa. Le pido disculpas a la gente que está atrás haciendo la interpretación. Hicieron un buen trabajo. Habla Chris. Bueno, si no salió bien, me pueden sacar la identificación. Olivier, me pueden sacar la identificación. Habla Janice. Bueno, vemos acá también a Tony que va a hablar. Porque tenemos que dejar además la sala a las 9 para la ceremonia de bienvenida. Así que si hay alguna pregunta para Olivier, le pido que me la manden a mí, así yo se la mando a Olivier o a la gente de ALAC que está acá presente. Así que no se hagan problema por la presentación, porque nosotros vamos a enviarles esta presentación por correo electrónico. Olivier, muchas gracias. 30 segundos. Tengo varios folletos acá que tienen que ver con la participación de los recién llegados en ALAC, así que son muy útiles. Quienes estén interesados pueden tomar uno de ellos. Tiene toda la explicación de lo que yo acabo de dar. Y también traje, supongo que tienen... el brochure de la PRALO, que es de la zona de Asia-Pacífico, va... Mañana es el día de las unidades constitutivas, así que van a poder ver cómo trabajan, van a poder ver cómo hacemos el desarrollo de política, etcétera, y van a poder participar. Vamos a estar todo el día reunidos, así que obviamente pueden acercarse a nosotros y hacernos preguntas en cada una de las pausas para el café que haya. Muchísimas gracias. Habla Janice. Muchas gracias, Olivier. Sí, Tony, creo que te puedes sentar en el micrófono del centro. Olivia, no te hagas problema, porque Heidi también me hacía señales desde lejos y no podía entender qué me quería decir. No eras el único. Sé que esta es una mañana larga, porque hay mucha información que se les está entregando. Entonces, me gustaría que todos nos concentráramos bien. Yo... creo que tendría que haber dicho esto ni bien empezamos, que es que cierren las computadoras para que todos se concentren en lo que está sucediendo en la sala, porque me parece que es muy importante entonces escuchar a los oradores que comparten información con nosotros. Así que les pido por favor que saquen todo lo electrónico que tienen sobre el escritorio. Todo esto se está grabando, va a haber una transcripción, así que si a ustedes les parece que tienen que tipear algo, cuando vuelvan a casa van a tener todo en el correo electrónico. Así que habiendo dicho esto, le queremos dar la bienvenida a Tony Herbes, que es de la Unidad Constitutiva de Proveedores de Servicios de Internet, o ISP, como parte de la GNSO. Bueno, habla Tony, bienvenidos a todos, sobre todo a quienes están por primera vez acá en este mundo ICANN. Les doy la bienvenida. Es difícil, ¿no?, de seguir, porque yo no traje un PowerPoint, así que es difícil estar después de Olivier. Pero realmente ha hecho una presentación acá mi predecesor que fue impresionante. Básicamente lo que querríamos decirles sobre nuestra unidad constitutiva es que Nosotros hemos estado participando en ICANN antes de la formación de ICANN, porque estábamos en el foro internacional, que estamos hablando de 1998 de esto, y básicamente nuestra unidad constitutiva está constituida de proveedores de servicios de Internet, proveedores de conectividad. La diferencia con los proveedores de conectividad serían lo que ustedes llaman las grandes empresas de telecomunicaciones, y pueden los proveedores de Internet pueden ser empresas pequeñas, pueden ser medianas, pueden ser cooperativas de teléfono que funcionan en áreas rurales, o operadores inalámbricos en grandes ciudades. Entonces, básicamente, para ser parte de nuestra unidad constitutiva, tienen que participar en el negocio de conectar a la gente con Internet de algún modo. Entonces, somos el corazón de la Internet, todos nos necesitan. Entonces, depende de lo bueno o malo que sea el proveedor de Internet, somos una bendición o un mal necesario para todos ustedes. Estamos, como dije, en el corazón de las operaciones. En ICANN hemos visto muchas cosas desarrollándose. Hace unos años, en el 2004, teníamos un nuevo sistema de dominios genéricos de alto nivel. En el 2000 empezamos. Sobre todo en el 2000 tuvimos los primeros dominios genéricos de alto nivel que tenían más de tres caracteres. Sé que ustedes conocen a .com, .net, .org, que son los tres. Son dominios de alto nivel de tres caracteres, pero cuando pusimos .info, .coop, que eran más de tres, a la derecha del punto, tuvimos inmediatamente problemas para la resolución de estos dominios, porque era algo nuevo. E inmediatamente lo que se señaló a los ISP es que nosotros estábamos filtrando estos nuevos dominios. En el 2002, 2003, los miembros de nuestra unidad constitutiva empezaron a hacer un estudio en todo el mundo donde operábamos para ver qué era lo que estaba pasando y pudimos solucionar el problema. Básicamente lo que estaba sucediendo es que existían estas plataformas con software de propiedad exclusiva que estaban en muchos sistemas y no estaban preparados para tener un código superior a tres letras. Después de unos meses bastante largos, por no decir años, pudimos solucionarlos y ahora tenemos un nuevo programa de dominios genéricos de alto nivel y no va a existir el mismo problema. Lo menciono porque este es un ejemplo de por qué es importante que los proveedores de Internet y los de conectividad participen de todo lo que sucede en el sistema de nombres de dominio. En este momento estamos en un proceso de expansión. Nuestra unidad constitutiva está ampliando su membresía. Estamos incorporando a otro tipo de proveedores de servicios de Internet. Y la idea es participar en una difusión externa, cada vez con más planes para que cada vez más proveedores de servicios de Internet participen del mundo de ICANN. No hay mucho más que pueda decirles sobre nuestra unidad constitutiva realmente. Puedo decir que estamos en la parte comercial de ICANN, en lo que es el grupo de partes constitutivas comerciales. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que este es el momento quizás de inaugurar la sesión de preguntas y respuestas. Sí, mi nombre es Sil Soblomanian, de India. Los proveedores de conectividad y los proveedores de servicios de Internet no tienen ningún contrato con ICANN, como por ejemplo lo que es los de registradores que tienen el contrato de acreditación. Ahora, ¿qué pasa con las buenas prácticas entonces? ¿Son voluntarias para los miembros de la unidad constitutiva para abarcar áreas que tradicionalmente no están cubiertas por ICANN. Por ejemplo, la implementación de DNSSEC en servicios que ofrecen los ISP, por ejemplo, con respecto a los filtros. Estoy hablando de algunas prácticas que no necesariamente existen bajo un contrato, no necesitan un contrato, pero sí necesitan de la voluntad de los miembros de la unidad constitutiva para poder desarrollar buenas prácticas. ¿Existe algún sistema o existen ejemplos de procesos como el que estoy señalando? Habla Tony. Bueno, sí, es una buena pregunta y también es compleja la respuesta, porque lo que puedo decir es que básicamente nosotros, dentro del contexto de ICANN, obviamente quien está en esta industria de la conectividad sigue buenas prácticas. Pero respecto de lo que usted mencionó, como los filtros, etcétera, eso depende de cada empresa. Digamos que es el sistema regulador nacional en el que opera ese ISP o proveedor de conectividad es el que establece. ICANN lo que manifiesta son políticas y procedimientos y siempre tiene en cuenta de que nosotros tenemos que preservar una Internet segura y estable. DNSSEC, obviamente, es algo que ha tomado todo nuestro sector, sin importar en qué país. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para que esto llegue a todos los proveedores que operan en este servicio. Pero esto no siempre resulta fácil, no siempre resulta rápido. Hay un gran debate dentro de los proveedores de servicios de Internet y de conectividad, sobre todo en los países más grandes. Entonces, para resumir mi respuesta a su pregunta, es verdad, estas cosas son muy importantes, pero no necesariamente están dentro de las actividades que nosotros hacemos en ICANN o en el contexto de ICANN. Yo lo voy a mencionar igualmente en nuestra próxima reunión, porque me parece que lo que acaba de hacer es una buena sugerencia. Gracias. Gracias. Ismiais, de Tokio. ¿Cuáles son los temas que presionan más a esta unidad constitutiva dentro del contexto de ICANN, los más urgentes en la industria de ISP, dentro de la unidad constitutiva en la que usted está? Habla Tony. Bueno, bienvenido a ICANN. Creo que lo vi en algún momento, en el 98, puede ser. Bueno, yo diría que tenemos dos o tres puntos muy importantes. Una fue la reunión en Dubái de la WCIT, donde se habló de Internet. Nos concentramos en los nuevos dominios de alto nivel, sobre todo en el hecho de que hay, no sé, 1.200, 1.400 nuevos nombres de dominio de alto nivel que incluyen nombres de dominio internacionalizados. Esto necesita de mucha difusión externa de nuestra parte, que es algo que nosotros ya estamos haciendo, para saber que dentro de los países en los que operamos o hacemos negocios, todos conozcan esto. Porque en el momento en que uno tiene problemas, los usuarios, esperemos que no suceda, pero digamos que los usuarios tienen problema con un nuevo GTLD, la primera persona a la que van a llamar es el servicio de atención al cliente del proveedor de servicios de Internet. Entonces, ese ISP, si desconoce la existencia de este nuevo dominio, de los que fueron implementados, vamos a tener un problema, porque no va a poder resolver algo si desconoce su existencia. Este programa de nuevos dominios de alto genéricos de alto nivel es todo un desafío, porque nosotros estamos en la línea de fuego. Nosotros somos los que vamos a tener que resolver cualquier problema que surja con todos estos cientos de nuevos dominios genéricos de alto nivel. Entonces, estamos concentrándonos en estos nuevos dominios, no, que no es algo que se sigue en el grupo comercial. Quiero hacer un seguimiento de la pregunta. ¿Existe algún programa operativo con esta introducción de los nuevos GTLD en términos técnicos y operativos? Habla Tony. No, yo soy un solicitante. Así que se pregunta, ¿qué se anticipa entonces con los nuevos GTLD en relación con el negocio que hacen los ISP? Habla Tony. Básicamente lo que estoy diciendo es que sí existe un problema, no es que lo vaya a ver, pero sí existe un problema. Digamos que el usuario hizo un error ortográfico cuando introdujo el nombre del dominio. Pero lo básico es que nosotros, para todos los que brindan conectividad de servicios de interés de Internet, sea una gran empresa de telecomunicaciones o una pequeña empresa, tienen que saber cuáles son los nuevos dominios genéricos de alto nivel, cuáles van a ser, cuándo van a estar operativos, porque de lo contrario, no hablemos de una queja, pero una consulta que hace un usuario. El ISP no va a saber de qué le está hablando el usuario. Entonces nosotros tenemos que aumentar ese nivel de conocimiento, hacer esta difusión externa, y en eso nos estamos concentrando ahora. Soy Willingdom Sakaf, soy uno de los becarios. Querría hacer una pregunta vinculada con la unidad constitutiva de usuarios sin fines de lucro. Cuando hablamos de intereses comunes, como la confianza del usuario, que es básico para el negocio de los ISP, una de las principales áreas de preocupación tiene que ver con la transparencia, con la privacidad, con la vigilancia. Incluso se mencionó la palabra de filtro. Entonces yo estudio esta área y sé que hay varias controversias al respecto. En estas reuniones, ¿cómo son en lo que hace a nivel de transparencia y responsabilidad cuando se hablan de problemas tan importantes como son la privacidad, la vigilancia, etcétera? Habla Tony. Es una pregunta muy interesante. Nosotros no hablamos de filtro dentro de nuestra unidad constitutiva. Creo que no se habla de esto en el contexto de ICANN, porque básicamente, a menos que exista una situación nacional que sea inevitable, los ISP no hacen nada que tenga que ver con el filtrado de información ni los proveedores de conectividad. Estamos nosotros en contacto con la unidad constitutiva respecto de lo que tiene que ver con la confianza y la transparencia para los usuarios. Sí, esto es importante para todos. Ahora, en lo que hace a privacidad, hemos debatido mucho, quizás en ICANN lo que tiene que ver con la privacidad tiene que ver con el dominio del juiz. Nuestro vicepresidente del 2001, estoy hablando hace mucho tiempo, ya lo sé, pero durante 5 años tuvimos un grupo de trabajo sobre cómo resolver el tema de la precisión de los datos del juiz, por un lado, y por el otro día un contrabalance que tenía que ver con la privacidad, que hablaban la unidad constitutiva de participantes sin fines de lucro. De hecho, nunca nos pusimos de acuerdo, tengo que ser honesto. Muchos, nosotros en este grupo de partes interesadas comerciales, estábamos de acuerdo, es que alguien que fuera una mala persona tenía que ser rastreado. Ahora, ir al juicio y ver datos que eran falsos, que el nombre de esta persona, no sé, era Napoleón Bonaparte, por ejemplo, y que vivía en Saturno. Todos quienes registren un punto com podían ingresar ese nombre y podía poner cualquier número en tarjeta de crédito. Mientras fuera aceptado, no había problema. Era Napoleón Bonaparte y vivía en Saturno. Eso generaba muchos problemas, generó muchos debates sin acá. No sé, estoy hablando de hace 12 o 13 años, creo, ¿no? Y no sé si di respuesta a su pregunta tampoco. Buenos días, mi nombre es León de México. Yo supongo que los ISP tienen un círculo muy pequeño en el mundo. Son los mismos ISP que aportan a la unidad constitutiva, son los que asisten a las a otros foros internacionales, a otras conferencias mundiales sobre Internet. ¿Cómo entonces ustedes se las arreglan para interactuar en organizaciones internacionales? O cuál es su postura en la neutralidad desde el punto de vista de la UIT y desde el punto de vista de ICANN. ¿Cómo encajan todas estas reuniones, estas cumbres, en esta estrategia que tiene que ver con los ISP? Habla Tony. Ah, pero qué reunión muy interesante. La verdad que no me imaginé esta serie de preguntas. ¿Puedo llamar a mi abogado, por favor? Habla Janice. Bueno, sí, tenemos uno acá en la sala. Ah, bueno, entonces quizás lo necesite, dice Tony. Para ser honesto, no hemos llegado a un acuerdo al respecto, porque dentro de nuestra unidad constitutiva nosotros tenemos, por ejemplo, yo represento la Organización Argentina de Internet, que son empresas pequeñas y medianas, y en nuestro país, francamente, estamos en guerra con las empresas telefónicas. Estamos en guerra. Y entonces, en la unidad constitutiva de ISP, yo puedo decir que tenemos grandes compañías telefónicas representadas ahí. Pero no hay un debate en lo que tiene que ver con la neutralidad dentro de ICANN. Básicamente, me parece que no tiene que surgir como un problema dentro del contexto de lo que en general tiene que ver con el desarrollo de políticas de ICANN, pero sí es una buena pregunta y me gustaría hablar con usted fuera del micrófono. Habla León. Gracias, y yo también soy abogado por si necesita. Habla Tony. Lo felicito.
Buenos días. Soy Nicolás, soy de Paraguay. Y me preguntaba por qué mi país no está acá. Esta es una lista de TLDs, de códigos de país, desde el 2012, y Paraguay no está aquí. Está Polonia, Puerto Rico, Portugal, Palestina, Palau, Panamá, Perú. ¿Alguien se olvidó de incluirlo acá o hay algún motivo por el cual no está aquí? Habla Tony. Creo que no sea culpa mía, Me parece que no es mi culpa. Pero creo que tiene una muy buena observación. Yo me sentiría insultado si estuviera en su lugar. Si alguien de ICANN en la sala está aquí presente, tiene que prestar atención a esto, ¿no? Porque es una observación muy válida y tiene todo el derecho a estar ofendido. Habla Janice. Esta respuesta es justo lo que necesitábamos esta mañana. Gracias, Tony. Bueno, voy a ir redondeando y lo voy a sacar a Tony de este asiento donde está recibiendo todo este bombardeo. Yo siempre digo que uno no necesita una presentación en PowerPoint. A Olivier le gusta, pero la mayoría de ustedes pueden venir para tener este tipo de conversación y eso es exactamente lo que hiciste. Las preguntas cada vez se tornan más directas y más complejas a medida que va aumentando este conjunto de becarios y su experiencia. Y empezamos a tener personas sorprendentes de toda parte del mundo que realmente tienen mucha labor por desempeñar aquí. Y realmente me gusta que te pongan un poquito a las brasas aquí para desafiarte. Si tienen más preguntas para Tony sobre los proveedores de servicios de Internet y la unidad constitutiva correspondiente, por favor, háganmelas llegar y yo se las voy a hacer llegar a Tony. Mañana, en el segundo día, pueden sumarse a la reunión de los ISP si quieren, y ustedes ahora tienen un rostro que vincular con ese grupo, así que Tony los va a recibir con agrado y les va a dar consejos. Habla Tony. Sí, ciertamente son todos bienvenidos y pueden traer todas sus preguntas sobre filtros, neutralidad y todo eso. Así. Gracias.
Habla Janice. Bueno, ya estamos llegando al final de esta sesión en particular. Denme un segundito, por favor.
Este. Estoy fijándome que a las 9 tenemos la ceremonia de apertura y de bienvenida. Tenemos un par de cuestiones aquí complejas. Tenemos la apertura desde las 5:30 hasta las 6:30 del chat para los becarios. Esto está abierto también a nuestros embajadores y les vamos a transmitir esa información. Hemos separado una sala para la tarde para poder relajarnos un poquito después del día y si quieren pueden aprovechar la experiencia de los ex becarios. Pero también tenemos una sesión sobre DNSSEC para principiantes. Yo voy a estar allí y otro colega va a estar a cargo de los becarios y tenemos otra sección más. Así que hay mucha información, así que bueno, ustedes pueden elegir, ¿no? No es bueno que se vayan y no participen en una de estas tres sesiones, así que preséntense en una. Y luego tenemos la exposición, la exhibición, el que se llama Ralo Showcase por la noche. Bueno, Heidi, no sirve el lenguaje de señas, así que acércate un micrófono y nos hablas directamente. Habla Heidi, gracias. Soy Heidi, trabajo con Olivier y como ustedes vieron ya que estaba hablando con él más temprano desde Atlach. Tenemos todos una serie de reuniones hoy, pero hay dos clave. Una que empieza a las 5, que tenemos la mesa redonda de APRALO, y una de la región y otra sobre los nuevos GTLD. Luego tenemos el showcase de APRALO, que comienza en esta sala a las 7 de la tarde hasta las 9. Va a haber unas pequeñas intervenciones aquí. Luego afuera va a haber toda una exhibición de más de 30 estructuras Atlach de APRALO y cóctel, también cócteles incluidos, ¿sí? Habla Chani. O sea, ustedes, bueno, ahí seguramente pueden hacer la prueba de los fondos blancos, ¿no? Bueno, quisiera que los becarios se queden en la sala unos minutos. Todos los demás sé que ya se van a ir acercando al salón donde se va a celebrar la ceremonia de apertura. Muchas gracias por sumarse a nosotros. Nos vemos mañana.